El pastor John Piper, en uno de sus libros, lo cual sirvió de gran apoyo para la preparación de esta predicación, define que el libro de los Salmos es considerado como el santuario literario de Dios para enseñar, estimular y guiar la adoración de su pueblo. Así como el santuario estaba en el medio del pueblo de Israel, también los Salmos están en el medio de nuestra Biblia. Una de las cosas que el libro de los Salmos es la parte del Antiguo Testamento que más nosotros los creyentes utilizamos. De hecho, es una de las partes del Antiguo Testamento y de todas las Escrituras que nosotros tendemos más en memorizar. Como decía el pastor Alcántara, yo nací en una familia que ya mis padres eran creyentes. Nosotros somos tres hermanos. Y una de las cosas que nuestros padres casi de manera obligatoria hacía que nosotros tuviésemos que hacer era memorizar salmos completos. Salmo 1 era el primero que había que memorizar. Y luego empezaban, todos teníamos que desfilar delante de nuestros padres como si fuera un paredón. Póngase ahí, recite el salmo que usted se aprendió hoy. Y teníamos que recitar uno tras otro tras otro. A pesar de que los salmos fueron escritos en tiempos y contextos tan distantes del nuestro, los salmos siguen siendo hoy una fuente de inspiración para todos los creyentes. Siguen teniendo tanta influencia y tanta vitalidad, porque su intención es llevarnos a adorar a nuestro Dios. Y además son de inspiración por el denuedo en las oraciones que vemos en cada uno de estos salmos. Otros han considerado los salmos como una especie de compendio de teología, donde están casi todas las verdades teológicas en las Escrituras, condensada en 150 capítulos. Podemos decir que no hay ni ha habido ninguna otra literatura que haya tenido tanto uso por un tiempo tan extendido como los salmos del Antiguo Testamento. Desde muchos años antes de Cristo hasta el día de hoy, los que amamos a Dios usamos los salmos en nuestra vida devocional y en nuestra adoración a Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, como a muchos de otros creyentes, que utilizamos el salmo como una especie de recetarios. Si hay un hermano que está padeciendo por cualquier aflicción, nosotros normalmente le decimos, pero léete el salmo tal. O si está en alegría, mire, eso se parece al salmo tal. ¿Por qué? Porque los salmos también describen muchas de nuestras situaciones y circunstancias por las cuales nosotros también pudiésemos estar viviendo. Ahora bien, este salmo 119 es uno de estos salmos especiales. Es el salmo más largo del Salterio. De hecho, ese es el capítulo más largo de todas las Escrituras. Pero en él, nosotros vemos, no solamente el salmista hace una exaltación de la palabra de Dios, sino que lo que nosotros vemos aquí es el interior del corazón de un hombre que conoce la importancia de las Escrituras y su completa necesidad de ella. Nosotros vemos aquí en el Salmo 119 el corazón de un hombre que ha entendido que su necesidad principal es conocer la voluntad de su Dios, que se ha revelado por medio de su palabra. Y es por ello que él exalta de esta manera la palabra de su Dios, por lo que ella significa para él. Nosotros podemos tomar, y creo que el pastor Sugel, cuando estábamos en la conferencia de Contact, citó esto. Nosotros podemos tomar un dedo, cerrar los ojos, abrir el Salmo 119 y al azar nosotros poder caer encima de un texto. Y cada uno de ellos presenta una característica de la palabra de Dios. No importa el texto cual sea, el salmista se encargó, inspirado por el Espíritu Santo, de poder dar un sinnúmero de sinónimos donde nosotros podamos encontrar características de la palabra de nuestro Dios. Ahí nosotros podemos encontrar sinónimos como ley, testimonio, mandamientos, estatutos, juicios, palabras, dichos, ordenanzas y caminos. Y cada uno de ellos enfoca y exalta la palabra de nuestro Dios. Pero en el texto que tenemos por delante en esta tarde, hay tres elementos que yo quiero compartir con ustedes con la ayuda de Dios, los cuales lo vamos a ver, no como normalmente nosotros lo vemos, que es desde el primero hasta el último. Nosotros lo vamos a ver desde el último hasta el primero. Vamos a ver lo último del texto para llegar a lo primero del texto. Y lo último del texto, el cual va a ser lo primero de nosotros, es que hay cosas maravillosas en la palabra de nuestro Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hay cosas maravillosas en la palabra de nuestro Dios. Y pienso que lo más maravilloso que nos muestra las Escrituras es que nos revela quién es Dios, como decía el pastor Cifrido en su oración. Nos revela quién es Dios, revela su carácter, revela su persona, revela sus propósitos y revela cuál es su voluntad para con nosotros. Ahora bien, si las Escrituras revelan quién es nuestro Dios, si las Escrituras revelan cuál es la manera en la que ese Dios es y espera que cada uno de nosotros vivamos, entonces es indispensable ver las Escrituras para nosotros poder vivir una vida en santidad, una vida que agrade a Dios. Y esa manera en la que Él quiere que cada uno de nosotros vivamos está revelado por medio de las Escrituras. Por eso las Escrituras son indispensables para vivir una vida en santidad ante nuestro Dios. Vamos a ver el corazón de este hombre, cómo este hombre ha entendido esto. Versículo 11 del capítulo 119. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos evitar pecar? ¿De qué manera nosotros podemos ver cómo vivir una vida en santidad a nuestro Dios? La respuesta es: atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones. Mucha gente estropea su vida porque no ama, porque no atesora la palabra de Dios en sus corazones, sino que viven una vida de acuerdo a sus propios estándares, viven una vida de acuerdo a sus propias maneras de pensar. Pero las Escrituras están ahí como la regla mediante la cual las personas que hemos amado a Dios con todo nuestro corazón tenemos que vivir. Porque Dios ha revelado su voluntad y la manera en la que Él quiere que vivamos por medio de las maravillosas páginas de su libro. El salmista continúa diciendo: de todo mal camino, en el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. Es como si las Escrituras vinieran a ser para nosotros como un freno que detiene nuestros pies para que no se deslicen hacia el pecado. Es como si las Escrituras, y me encanta cómo la versión de las Américas dice: de todo mal camino he frenado mis pies para guardar tu palabra. Las Escrituras, para aquellos que amamos a Dios, vienen a ser freno para nuestros pies. Las mismas Escrituras vienen a ser para nosotros medio de santificación. Como citaba el pastor Cifrido, el mismo Cristo, cuando estaba en aquella oración llamada la oración sacerdotal de Juan 17, donde Él estaba orando por sus discípulos y por aquellos que iban a creer por la predicación de ellos, es decir, por cada uno de nosotros, Él detiene o cita en su oración algo importante hacia su Padre. Y le dice en el versículo 17: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, santifícalos en tu palabra. Hermanos, la palabra de nuestro Dios santifica a aquel que se somete a esa autoridad. ¿Tú quieres ser santo? ¿Quieres en ese proceso mediante el cual nosotros cada día debemos de irnos pareciendo a Cristo? Atesora la palabra de Dios, vive la palabra de Dios en tu corazón y muéstrala en tus hechos de que la palabra de nuestro Dios es la que te gobierna. Versículo 105, el salmista dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Permítanme ilustrar este pasaje, este salmo. Es como si nosotros nos encontráramos en un lugar en completa oscuridad, en un lugar donde no podemos ni siquiera distinguir nuestras manos. Tenemos temor de dar el próximo paso. ¿Por qué? Porque es incierto el lugar en donde van a pisar nuestros pies. No sabemos lo que nos podemos encontrar delante de nosotros y no proseguimos a caminar. ¿Por qué? Porque no sabemos si hay un hoyo delante de nosotros, no sabemos si hay un obstáculo delante de nosotros que nos haga que nos lastimemos. Bueno, el salmista nos dice que las Escrituras es lámpara a nuestros pies. Es decir, nos permiten dar paso seguro en el andar de nuestra vida cristiana. Las Escrituras es lámpara a nuestros pies que te permiten dar paso con toda seguridad y con toda certeza de que lo que estás haciendo, si es a la luz de la palabra, lo estás haciendo dentro de la voluntad de Dios y es lo mejor que todo creyente debe hacer. No hay manera de que nosotros no caminemos paso a paso, siendo iluminados, siendo alumbrados por la palabra de Dios, que no sea lo que Dios espera de todo creyente y de todo hijo de Él. Pero yo pienso que el texto dice aún algo más. No solamente las Escrituras es que nos da luz al próximo paso que vamos a andar, sino que la luz que sale de la palabra de Dios es capaz de poder alumbrar todo el trayecto de nuestra vida hasta aquel día en el que nos reuniremos con Él por toda la eternidad, porque es lumbrera a nuestro camino. No solamente nos permite dar paso seguro en el momento, en el instante específico, sino que también alumbra todo nuestro andar hasta aquel día en el que ya no necesitemos la palabra de Dios, sino que estaremos con el Dios de la palabra por toda la eternidad. Hermanos, y esto es una sola de las cosas maravillosas que hay en la palabra de nuestro Dios. Hay innumerables cosas maravillosas que hay en la palabra de nuestro Dios. Y permítanme aquí traer vuestra atención a cada uno de los padres que estamos en este lugar. Padres, si nosotros vemos que hay cosas maravillosas en la palabra de nuestro Dios, si hemos visto que en ella hay freno para que nuestros pies no se deslicen contra el pecado, hacia el pecado, si la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, si es lumbrera a nuestro camino, ¿cuáles son las implicaciones de nosotros como padres frente a esta verdad hacia nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con estas cosas maravillosas que hay en las Escrituras? El Salmo 78 trae a nosotros una manera de nosotros poder reflexionar en esto. En el Salmo 78, a partir del versículo 1, dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Y cuál es la actitud? No las encubriremos a sus hijos. ¿Cuál? ¿Y ahora qué vamos a hacer si no la vamos a encubrir? Contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean, y aquí viene una amonestación muy fuerte para nosotros, y no sea como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué haremos nosotros como padres? ¿Encubriremos estas verdades? ¿O le enseñaremos a nuestros hijos todo el consejo de Dios? Nuestros hijos tienen que ser expuestos a estas maravillosas verdades que hay en las Escrituras. No es responsabilidad de la iglesia esto. ¿Por qué? Deuteronomio, el Señor le mandó a decir a los padres. Le dijo a Moisés: Moisés, dile a los padres que estas palabras que yo te mando hoy, ellos tienen que ser intencionales en enseñárselas a sus hijos. ¿Y qué eran estas palabras? Que Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y que debemos de amar a ese Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esto nuestros hijos tienen que conocerlo. Nuestros hijos tienen que ser expuestos al consejo de Dios para que ellos puedan ver lo maravilloso que es servir a un Dios que se ha revelado por medio de este libro. Hay muchas cosas maravillosas, el tiempo no nos daría. Pero cada vez que abrimos las Escrituras, vemos lo maravilloso de la revelación de nuestro Dios. El segundo punto de este texto, vamos a otra vez al Salmo 119. El segundo punto de este texto es que a pesar de que las Escrituras muestran cosas maravillosas, no podemos verla sin la ayuda de nuestro Dios. Nosotros no podemos ver esas verdades maravillosas que hay en la palabra de nuestro Dios a menos que Dios, de manera sobrenatural, abra nuestros ojos. Nosotros podemos ver las palabras que hay ahí. Nosotros podemos ver las estructuras gramaticales que hay ahí. Nosotros podemos ver las conexiones lógicas que existen entre el contexto. Nosotros podemos narrar hechos históricos, identificar hechos históricos. Nosotros podemos llegar hasta saber cuál era la intención racional del autor. Nosotros podemos identificar las emociones de las personas en medio de un pasaje, o tal vez del mismo escritor del pasaje. Podemos llegar a ver, podemos tratar de llegar a determinar cómo se sintieron los receptores iniciales de estos escritos, pero nada de esto requiere que Dios abra nuestros ojos. Ahora, ¿qué ojos tienen que ser abiertos para poder identificar lo maravilloso de la ley de nuestro Dios? Hermanos, a menos que Dios nos abra nuestros ojos espirituales, nosotros no vamos a poder ver la belleza de nuestro Dios. La obra que el Espíritu Santo hace en este mundo por medio de la palabra de nuestro Dios. No podemos ver que Dios es infinitamente sabio sobre todas las cosas. Hermanos, una persona ciega es capaz de poder describir, si ha estudiado con el método Braille, puede describir el sol. Puede sentir el sol. De hecho, si estudia profundamente, uno que ve y él pueden tomar un examen acerca del sol y él puede sacar una mayor calificación que alguien que ve. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En que él sabe del sol de manera conceptual, no lo puede ver. Ahora, usted ve el sol y usted puede decir, bueno, el sol no solamente es caliente, sino que si me quedo mirándolo mucho y después miro para allá, yo lo sigo viendo. El ciego no puede hacer eso. Por eso, hermanos, saber algo y conocerlo de vista no es lo mismo. El saber que la miel es dulce no es lo mismo que probarla. Y amigo que estás aquí, yo sé que tú sabes que Dios es bueno. Amigo que estás aquí, yo sé que tú sabes que Dios es fiel y muchas de las cualidades de Dios. Pero aquellos que nos hemos acercado a Dios en arrepentimiento y fe, porque un día Él abrió nuestros ojos, nosotros no solamente sabemos que Él es fiel, sino que nosotros hemos probado que Él es fiel. Nosotros hemos gustado lo bueno que es nuestro Dios. Nosotros hemos podido gustar lo fiel que es nuestro Dios. Por eso es nuestra invitación. Y oramos a Dios para que Él pueda abrir tus ojos y tú no solamente puedas saber, sino que también puedas ver lo que hasta ahora tú no has podido ver. Y esto es lo mismo Este problema lo describió Moisés en Deuteronomio capítulo 29. Yo le pido que vayamos a Deuteronomio capítulo 29, en los versículos 2 al 4. Versículo 22. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Versículo 24. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hermanos, este pueblo, en este contexto, es que ya ellos van a entrar. Moisés le está haciendo un resumen a este grupo de gente que son nuevos, porque los que habían, los primeros que salieron, ya el Señor se había encargado de que no entraran. Pero este grupo le dice: miren, ustedes han visto muchas señales, sus ojos han visto muchas cosas, sus ojos han visto muchas de las maravillas que Dios ha hecho. Pero aquí hay algo extraño. Y es que Moisés dice: ustedes han visto, pero después dice: ustedes no han visto. ¿Qué es lo que ustedes han visto que no han visto? Bueno, hermanos, esta gente habían visto cómo Dios los sacó con brazo fuerte. Ellos fueron testigos de todas las señales y las maravillas que Dios había hecho. Esto lo vieron sus ojos. Pero en el versículo 4 dice que hasta hoy Jehová nos ha dado ojos para ver. Ellos solo estaban viendo lo que sus ojos naturales podían ver. Pero solo si Dios le abría sus ojos espirituales, ellos iban a poder ver las verdaderas maravillas que ese Dios estaba obrando a favor de ellos. No solamente que Dios lo había libertado de la esclavitud en Egipto y lo había criado a ellos con brazo fuerte, sino la intención de Dios es que ellos pudiesen ver a un Dios que luchaba a favor de ellos, a un Dios que lo estaba cuidando en todo el tiempo en el desierto, y un Dios que estaba previo a darle la tierra que Él le había prometido que le iba a dar. Pero ellos no habían visto esto. Ellos solamente habían visto un Dios que lo había librado de algunas cosas. Pero Dios decía: a menos que yo le abra sus ojos, ustedes no van a poder ver a este Dios que se está revelando por medio de todas estas señales. Esto también aconteció en Lucas 24. Cuando Jesús se encuentra con estos dos discípulos camino a Emaús. Cuando están camino a Emaús, ellos se encuentran con Jesús. Ellos están conversando acerca de la muerte de Cristo. Y viene este desconocido y se le acerca a ellos. Y él le dice: pero ¿qué es lo que pasa? Y dice: ven acá, pero tú eres el único, como decimos en República Dominicana, tú eres el único de todo este pedazo que no sabe lo que ha pasado. Y aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Y qué pasó? Y le reconocieron, mas él se les apareció de la vista. Y se decía el uno al otro: ven acá. Pero no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. ¿Y cómo nos abría las escrituras? Hermanos, y si tú sigues leyendo estos pasajes, estos discípulos salieron de una vez, no importó la hora. Esa gente se devolvieron y cogieron otra vez. Te digo, ¿para dónde? Para Jerusalén. Y se reunieron con los 11 y con los otros más. Y empezaron a contarle acerca de la resurrección de Cristo. Hermano, cuando nuestros ojos son abiertos, contamos las maravillas que ahora nuestros ojos pueden ver. A menos que nuestros ojos sean abiertos, no vamos a poder contar lo que las Escrituras están haciendo con nosotros. Cuando Dios abre nuestros ojos, nosotros no nos podemos quedar estables. cuando Dios abre nuestros ojos, lo que tenemos que hacer o lo que automáticamente sucede con nosotros es que nosotros empezamos a andar y a contar a otros las maravillas que hay en la palabra de nuestro Dios. Cuando las Escrituras nos afectan, nuestra mayor intención es que esta misma Escritura afecte a otros. Por esto esta gente salieron de una vez para allá a contar lo que sus ojos ahora están viendo. Pero el pasaje continúa, versículo 44. Jesús llega donde están estos y los 11. En el versículo 44 Jesús les dijo: mis hijos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, entonces les abrió, ¿qué? El entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y si vemos los últimos versículos de este capítulo, hermanos, cuando nuestros ojos son abiertos, nuestro entendimiento son abiertos, vivimos una vida de gozo, de adoración y de servicio a nuestro Dios. Cuando nuestros ojos son abiertos, hay una verdad que domina nuestro ser. Y entonces somos movidos a vivir a la luz de esa verdad que se nos ha sido revelada. Hasta ahora, hermanos, hemos visto dos puntos de este pasaje. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Primero, hay cosas maravillosas en la ley de nuestro Dios. Y en segundo, nadie puede ver estas maravillas como son de verdad sin la ayuda de nuestro Dios. Vamos a razonar un poco estos dos puntos. Si estamos incapacitados de poder la maravilla de poder ver las verdades maravillosas que hay en las Escrituras por nosotros mismos, y estamos necesitados de que Dios abra nuestros ojos, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pienso que debemos de hacer lo mismo que hizo el salmista: orar. Hermanos, este hombre ora diciendo: abre mis ojos. Abre mis ojos, porque si tú no abres mis ojos, yo no voy a poder ver lo maravilloso que es tu palabra. A menos que tú abras mis ojos, yo estoy incapacitado de poder ser maravillado por las cosas que hay en tu palabra. A menos que tú abras mis ojos, yo no voy a poder ver lo maravilloso que es tu ley. Y mira el corazón de este hombre, cómo ora. Versículo 12 del mismo Salmo 119. Bendito tú, oh Jehová. ¿Cuál es su oración? Enséñame tus estatutos. Este hombre está consciente que necesita que su maestro sea Dios. Él necesita que Dios le enseñe las Escrituras. Él está necesitado de que su maestro sea el que reveló esta palabra. Versículo 27. Hazme entender tus mandamientos. ¿Con qué propósito él quiere que Dios le haga entender sus mandamientos? El único propósito que él quiere es para que medite en tus maravillas. ¿Ven el hilo de pensamiento que lleva este hombre? ¿Ven lo que está mostrando el corazón de este hombre? Él quiere meditar en lo maravilloso que es la palabra de su Dios. Por eso él dice: hazme entender, porque yo sé que hay algo maravilloso, pero yo necesito entenderlo para poder ser asombrado por ello. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Este hombre está consciente de su debilidad. Él sabe que si Dios no lo guía, su condición de pecaminosidad siempre lo va a dirigir hacia otro lugar. y pide que su corazón sea inclinado hacia la ley de Jehová. Hermano, nosotros necesitamos un corazón como el de este hombre. Nosotros necesitamos un corazón que ore de esta manera. Nosotros necesitamos un corazón que ore con tanta necesidad y con tanta urgencia porque la palabra de Dios sea atesorada en nuestros corazones. ¿Por qué no oramos así? ¿Cuál es la razón principal por la que nosotros no oramos con ese fervor con lo que este hombre ora? Hermanos, este hombre escribió un salmo que cuenta de 176 versículos. Tú te pones a pensar, y si tú tomas tu Biblia, tú vas a ver que tú tienes que pasar dos páginas. Es el desborde de un corazón asombrado por la ley de su Dios. Es un corazón desbordado por lo que ahora él ve, que antes no podía ver. ¿Oramos nosotros así? ¿Podemos nosotros escribir tantas páginas como esta por lo asombrado que estamos de ver la revelación de Dios en su palabra? ¿O damos por hecho que la palabra de Dios es así y no me trae asombro? Reflexionemos, hermanos, en esto. Si la palabra de nuestro Dios no nos causa asombro, nuestros ojos necesitan ser abiertos. Si las escrituras, cada vez que la abres, no te trae a ti un ¡ah!, tus ojos necesitan ser abiertos. Si al escuchar la palabra de Dios, esta palabra no toca lo más profundo de tu ser, tú necesitas que tus oídos sean abiertos. Si al ponerte en contacto con la palabra de tu Dios, no te asombras, tú necesitas que Dios lave tus ojos y estos sean abiertos. ¿Por qué no oramos así? Otra razón es porque las escrituras entonces no son tan prioritarias como nosotros decimos que son para nosotros. Si las escrituras la anheláramos como debe de ser anhelada, nosotros oraríamos de una manera diferente. Y yo quiero explicar cortamente qué es anhelo. Y quiero hacerlo con una ilustración con mis hijas. Yo tengo dos hijas, una de 9 años, una de 3 años. Usted no le puede decir a ninguna de mis hijas que vas a ir a un lugar con ella donde hay agua, dígase piscina, playa, río. Si tú le dices a ellas, mira, el sábado vamos a ir a la piscina. Todos los días, cuando ellas se levanten, van a hacerte la misma pregunta. Hoy es sábado. Puede ser lunes. No, mi amor, hoy es lunes. ¿Y cuándo es sábado? Bueno, mi amor, falta toda una semana. Ah, ok. El martes. Hoy es sábado, ¿verdad, papi? No, mi amor, hoy es martes. ¿Pero cuánto es que falta, papi, para el sábado? Y eso te lo van a preguntar todos los días. Y ese es el tema de conversación durante toda esa semana. Eso se llama anhelo. Eso es anhelo. ¿Anhelamos nosotros las escrituras así? ¿Anhelamos el momento en el que queremos estudiar las escrituras? ¿Contamos por segundo el momento que hemos destinado para poder escudriñar las escrituras? Hermano, si no es así, nosotros necesitamos que el Señor abra nuestros ojos y cree en nosotros la necesidad de buscar a nuestro Dios por medio de su revelación. Hermano, no hay otro lugar, dice Pedro, no hay, esta es la palabra profética más segura. Hermano, no hay otro lugar, no hay sueño, no hay otro tipo de revelaciones. Esta es la palabra de Dios, la cual es la verdad, la cual Él ha dejado a su pueblo para que cada uno de nosotros podamos vivir a la luz de esta verdad. No hay otra verdad, esta es la verdad. Y si creemos esto, tenemos que vivir anhelando escudriñar aún con mayor profundidad lo que este libro maravilloso habla de nuestro Dios. Y quiero concluir trayendo una palabra de reflexión a nuestros amigos que están en medio de nosotros. La mayor maravilla que para ti está en este libro es que en este lugar se ha declarado la manera en la que tú puedes venir para que te maravilles de otras cosas maravillosas que hay en la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hay ahí que te va a maravillar? Que va a ser como la puerta que se va a abrir para que tú te empieces a maravillar a partir de ahí. Y es que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, el cual ha venido para abrir tus ojos espirituales. Tú puedas ver tu condición de pecador y puedas ver a Cristo como el único Salvador para tu alma. Cuando tus ojos sean abiertos y tú veas quién tú eres y quién es el Salvador, entonces, y solo entonces, tú vas a ser el hombre o la mujer que todos los días vas a estar siendo maravillados al seguir conociendo a este Dios que se revela por medio de su palabra. Mira cómo este salmista, los versículos 147 y 148, mira el corazón de este hombre. Esto se llama necesidad de la palabra de Dios, cuando esta es prioritaria. Me anticipé al alba y clamé. ¿Esperé en qué? En tu palabra. Versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandamientos. Este hombre ni dormía casi y se despertaba temprano. ¿Para qué? Para meditar en las maravillas que hay en la palabra de su Dios. Hermanos, que podamos pedir a nuestro Dios que abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver las maravillas que hay en su palabra.